Juan Pellicer, ¿cómo anda?
Bien, acá estamos en estas, no sé si buenas tardes o buenas noches.
Buenas noches,
buenas noches, diría, ¿no? Porque para afuera está complicado. Pero bueno, estamos escuchando a Camerata de Tango interpretando La Puñalada. Recordamos un poco cómo terminamos la semana anterior. Estábamos recorriendo los primeros exilios de músicos uruguayos de música popular o de proyección folclórica. En el marco del golpe de Estado. La vez anterior recorrimos brevemente el camino de Numa Morales, Daniel Biglietti, y terminamos en el medio de cuando recorríamos la experiencia de Camerata de Tango. Escuchamos ya cómo nos contaban que desde el Partido Comunista se les había invitado a tocar en el Palacio Peñarol el día que se conmemoraba la fecha de la Revolución de Octubre. Uh-huh. Y bueno, y eso fue aprovechado por inteligencia de los militares ya en dictadura, ¿no?, para encarcelar a toda la banda y todo el público que ahí estaba, y que la primera vez que ellos estuvieron ahí presos, estuvieron un mes, sobre todo los de la banda, bueno, no pasándola muy bien. Después lo pasan al juez y los liberan porque no habían cometido ningún delito, y bueno, y ellos ahí les preguntan si pueden trabajar, que les digan, y la respuesta fue, bueno, si no hacen ningún acto político pueden trabajar sin ningún problema. Ahí vuelven a abrir un local que ellos tenían, por Positos, donde tocaban asiduamente. Y bueno, y era complicado salir a la calle, y ese clima se fue recrudeciendo. Al año siguiente que le sucede eso, actúan en el verano en Punta del Este, donde abren otro boliche, y ahí empiezan a ser requeridos nuevamente, y ahí retomamos un poco el testimonio de Moisés Lasca y Manolo Guardia.
En el noviembre del 74 reabrimos el local, trabajamos, aparentemente no pasaba nada, hicimos todo el año 75. Claro, Montevideo era una ciudad fantasma. Salíamos de nuestro local y casi siempre nos palpaban de arma, estábamos siempre vigilados, habíamos, realmente la situación era muy difícil desde el punto de vista económico, pero además salir de noche era, ahora hablamos de la seguridad, y en esa época lo que teníamos miedo era ver al milico en la esquina, al contrario, siempre estábamos en la cuerda floja de todo ese año 75. Y sobre el final del 75, en octubre del 75, se produce una gran redada contra el Partido Comunista, y allí empezó a caer gente como mosca, caían. Y aguantamos hasta fin de año, ¿sí? El 30 de diciembre del 31 nos trasladamos en nuestro local en Punta del Este, y bueno, y actuamos, llegamos a actuar allí, abrimos el 3 de enero y yo caí preso el 18 de enero aquí en Montevideo. Yo vine a Montevideo a ver a mi hija, que estaba sola y era estudiante de odontología, y tenía temor por, y había oído allí en Camerata, porque se veían rumores de todo tipo de que había caído toda odontología, entonces no sabía. Entonces, yo caí preso aquí, pero pude comunicar a Camerata antes de caer que caía preso, y que ya eso lo habíamos, en una reunión íntima, habíamos dispuesto. Si caía un compañero preso de nosotros, los demás se iban al exilio.
Ahí fue cuando, en el año 76, cuando este compañero se lo llevaron para adentro, rajamos de me acuerdo que de Punta del Este, Montevideo, el Ariscafo y Buenos Aires. Fue toda una...
¿Fue antes del golpe de Buenos Aires, de Argentina?
Sí, tuvimos esa suerte.
¿Y después seguiste ahí enseguida para Venezuela?
Sí, estuvimos una semana en Buenos Aires. Una semana en Buenos Aires y en la casa de otros compañeros maravillosos que nos dieron asilo y de comer. Y entonces de ahí para Caracas.
Bueno, y ahora terminamos escuchando a Moisés Lasca, que fue el que cayó preso y logró avisar, y bueno, y los demás compañeros se fueron del país. Bueno, a ver cómo fue que lo liberaron y después lo vuelven a buscar, y fue uno de los que se refugió en la Embajada de México, esa historia que también es conocida.
Eso fue más duro, fue... Primero no... Entonces recordaba lo otro casi como un picnic, la primera vez que estuvimos presos. Pues fue muy duro. Y cuando salgo, estábamos en lo que ellos llamaban el caso, no sé qué, de la columna de la cultura, no sé qué. Y estaba Rubén Yáñez, que era en ese entonces uno de los directores de Galpón. Estaba Blas Braidó, un actor y prácticamente uno de los grandes dirigentes del Galpón, que habían formado el Galpón y todo. Y un poeta, Saúl Ibargoyen. En un expediente estábamos los cuatro. Bueno, estuvimos presos todos esos meses. Pues nos llevan a juez militar y nuevamente nos leen el acta. No cometieron ningún delito en virtud del artículo tal y tal. No cometieron ningún delito, ninguna cosa. Entonces ya no me dio ganas ni de preguntarle, bueno, ¿y ahora qué hace? Y estos cuatro meses que estuvimos allí adentro, ¿qué pasa? ¿Quién nos los paga? La BBC de Londres había hecho también una larga presentación allí sobre el caso de Uruguay, y alarmados porque llevaban presos a artistas. Entonces nos largaron y a los tres días nos estaban buscando otra vez. Entonces nos refugiamos todos en la Embajada Mexicana.
Esa llovizna que a veces nos parece mansa, pero que es llovizna nada más. Esa llovizna que ablanda los vidrios de las ventanas, que derrumbra los techos y que arrulla los perros. Esa llovizna te trajo hasta lo único que he tenido en mi vida, un cuarto de pensión. No te vayas nunca, compañero. Estaba de gris cuando la llovizna cantó su romanza buena de amor. Tu amor, mi amor, amor.
Bueno, estamos escuchando No te vayas nunca, compañera, del Sabalero, que un poco nos introduce también para meternos en su periplo también muy particular que lo llevó a terminar en el exilio. Primero emigra a Buenos Aires, en donde recibe una propuesta un poco curiosa para ir a España a cantar.
Yo me fui a cantar, a mí me contrataron de París, de Madrid. Me contrató un señor que se llamaba Roberto Adot, 73, en septiembre. Después del golpe, ¿no? Después ya, o sea, me vino de bigote. La gente andábamos todos medios en Buenos Aires, viste, bastante inseguro ya. Estaba Erro, estaba Wilson, Toba, estaban y Michelini, que se juntaban ahí por el Hotel Colón, por ahí, y la uruguayada, que andábamos todos dando vueltas y viste, tratando de saber cosas. Cayó Zita Rosa en esa época, a Buenos Aires.
Tu amor, mi amor, amor.
Eran momentos donde había muchos uruguayos en Argentina que huían de la dictadura. En el 20 de mayo del 76 se dio uno de los hechos que conmocionaría a la sociedad uruguaya y que se sigue recordando en esa fecha. Es cuando se encuentran los cadáveres de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, en Buenos Aires, junto a dos militantes del MLN, Rosario Barredo y William Whitelaw, que habían sido secuestrados unos días antes. O sea, en ese clima es que el Sabalero se va a Buenos Aires. La dictadura los había acusado de sediciosos y, bueno, llegando a anular los pasaportes de estos políticos y de estos militantes en el 75. Fueron ejecutados luego del golpe de Estado en Argentina por paramilitares y la política de cooperación de dictaduras conocida como Plan Cóndor. Ahí cabe destacar que estos militantes que estaban ahí del MLN estaban como intentando abrirse del MLN y habían entrado en contacto un poco con Rosario Barredo, con Michelini, con Gutiérrez Ruiz, para generar como una alternativa política al MLN.
Somos del Bañau y los del Bañau entero, tero, nos hemos juntado. Es cosa importante, tero, tero, mantenerse unidos, gritar tero en una parte y tener en otra el nido, tero, 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 tero.
Mientras escuchamos al Sabalero interpretando la canción de Marcos Velázquez, tero, 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 vamos a escuchar al propio Sabalero. Nos cuenta un poco dónde era ese lugar en España y realiza un poco una reflexión sobre el folclore argentino y los argentinos que tocaban en el mismo lugar con él en España. Y enseguida nos hace un relato de cómo terminan echándolo de España.
Bueno, ahí me salió el contrato y me fui. Me fui 6 meses, después me siguieron contratando, porque además en ese contrato yo era el único uruguayo que había en esa movida, ¿no? Y lamentablemente, no lo digo como crítica, pero el único que hacía canciones con algo de contenido social era yo. Los muchachos argentinos que iban estaban cantando sapo cancionero. Y sí, no sé, pasaba algo raro. No sé si era el que contrataba o era que el folclore argentino, salvo excepciones, estaba bastante descomprometido, ¿no? Al yo cantar cosas con contenido social, me llamaba muchísimo para cantar. Era bueno, ya era una época. El franquismo, pero el franquismo, ¿qué te voy a decir? Decadente. Era el 75 cuando me echaron, enero del 75. Llegué en el 73. O sea, estuve en año y pico. Llegué en septiembre y me echaron en enero del 75. Y ya iba, por ejemplo, yo fui a cantar mucho a Asturias, a San Sebastián, al País Vasco, la peña se llamaba El Sorongo, que era un lugar muy lindo, de un amigo. Íbamos a los pueblos cercanos, a ciudades cercanas a Madrid, pero en Madrid mismo estaba la ciudad universitaria, que íbamos siempre, ¿no? Fui a cantar uno de ellos y alguien subió y leyó una carta de ETA, pero yo no tenía nada que ver, yo. Era mi recital, el tipo subió al escenario y leyó. Esa época nadie, además nadie era dueño de nada, de escenario. Pero fue toda una estrategia, me parece, porque en ese mismo recital me faltaron los documentos del saco, yo tenía el saco colgado atrás. Me faltaron los documentos y a la mañana siguiente fue a buscar a la policía y me echaron por indocumentado. Pero cuando a mí me echaron a 5 uruguayos. Coincide todo eso, que echaron los 5 uruguayos, con la muerte de Trabal.
Mirá la conjetura que sacó
Trabal. Sí, ya que se metió en el
tema... La muerte de Ramón Trabal en París.
Exacto, vamos a explicar quién era, porque si no esas cosas siempre quedan colgadas y empiezan a ser como muletillas que todo el mundo repite, pero nadie explica. Era una figura importante en las Fuerzas Armadas, que había sido partícipe en las negociaciones para pactar la paz con los tupamaros y los militares, cuando estaba toda la cúpula de los tupamaros detenida en el año 72, 73, para pactar el cese de la violencia. En ese momento Trabal estaba en París y las versiones de su muerte son encontradas. El gobierno y los militares acusaron a los tupamaros y los tupamaros los acusaron a los militares por haberlo matado por rencillas internas. Luego de aclarar este detalle, vamos a escuchar un poco de esa forma particular que tiene el Sabalero de explicar cómo fue que cruzó a Francia sin papeles, sin hablar francés y después de haber sido expulsado de España.
Y bueno, y me fui a París. O sea, me echaron a París, me llevaron en un tren, me tiraron a la frontera. ¿Y cómo fue? Entré indocumentado a París.
¿Cómo fue ese?
A París, no, a Francia, ¿no?
Ese comienzo en Francia indocumentado.
Claro, me tomé un... Porque cuando iba pasando por Barcelona o por Gerona, no me acuerdo bien, en una estación, alguien gritaba, ¡Sabalero! Claro, nadie, yo no era conocido, ¿no? Entonces me asomé por la ventana y alguien me pasó un sobre con plata. Y me fui a... O sea, era dinero. Bueno, yo no sé quién me dio la plata. alguien solidario, ¿no? Algún, no sé, eran muchachos jóvenes, ¿no? Y entonces ahí cuando llegué a Port Bow, los mismos milicos de la frontera me dijeron cómo podía cruzar sin que me vieran, los milicos franceses. Entonces me metí, pasé por atrás de la garita, todo eso, me metí en un tren y que salía a Marsella y me fui a Marsella. Yo no sabía una palabra de francés. No, fue lindísima la aventura, vamos a entenderlo, ¿no? Entonces salgo de ahí, camino toda la tarde, y yo me acuerdo que había dicho Gare, para mí, y entonces dije, la estación se llama Gare, ¿no? No sabía francés. Entonces leí ahí el coso, y bueno. Y caminaba, pero siempre tratando de organizar el camino que había hecho para poder volver. Marsella es enorme. Y bueno, al final, a la tarde vine, me tomé un tren para París. Y cuando llegué a París, llamé a un teléfono que me habían dado, que era el de Gustavo, el Burbuja, un amigo, ¿no? Entonces lo llamé y el tipo se pensaba que era un español. Pues, parece que yo tenía mucho acento español. Todos los que vivíamos ahí, se te pega mucho, ¿no? Sobre todo en esa época que no había uruguayo.
Al volverte a ver, regresé a la noche.
Bueno, estábamos escuchando este tema, que tengo que pisarlo por tema de tiempo, Retornando del Sabalero, en una reedición de Ayuí de cosas grabadas en el 72, que está muy interesante. Y ahora nos despedimos con un testimonio breve del Sabalero que nos cuenta qué pasó, ya que estaba indocumentado, él fue a su embajada a reclamar su pasaporte.
Fueron 5 años duros los de Francia. Duros en cuanto a la inseguridad, o sea, Francia no se destacó por paternalista con la gente que llegaba, o sea, te daban papeles y en un primer momento a los que llegaban de acá, desde acá, iban a un foyer, a unos lugares donde asilos, ¿no? Con familia, después se abrían y se defendían solos. En el caso mío, que yo llegué echado de otro lugar y ahí tuve que pedir los papeles del pasaporte de Naciones Unidas, porque me quedé sin documentos y bueno, estaba liquidado. Ah, yo me acuerdo, fuimos a la embajada de Uruguay a pedir, yo fui a pedir mi pasaporte y me dijo, no me acuerdo quién era el cónsul, que era el que me llegaba, me dijo, ¿por qué no vas a pedir a Rusia? Bueno, digo, no sé, digo.
Hoy llora el otoño.
Muy impecable, Juan.
Cosas que pasaban en esa época. Bueno, con este terminamos este primer periplo sobre el exilio de algunos de los principales músicos. Después, más adelante, vamos a ver Zita Rosa y Olimareños, que tuvieron sus particularidades también.